para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos. Este programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No estoy solo, como siempre me acompaña Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola Sebastián, muy buenas noches. Hoy día tenemos un temazo que complica muchas familias y que nos hace difícil a veces pensar la situación de los niños en la escuela, que es el tema del déficit atencional. Que cuándo efectivamente corresponde un tratamiento, cuáles son sus señales, qué apoyos tenemos que entregar como familia y escuela para hacer que la vida de los niños y niñas sea efectivamente más completa y no tengan tantas dificultades en su trayectoria educativa con este tema en particular.
Es un súper tema, además que los padres que tenemos hijos con esta condición, yo ahí me pongo casi en el doble rol en este capítulo, recibimos siempre muchos consejos y muchas y que opinan mucho y que dicen acá, uh-huh, haz esto y por qué no haz eso, dale remedio, no le des remedio, llévalo tal o cual doctor. Entonces muchas veces uno termina muy confundido. Pero bueno, ya estamos acá en el estudio con la psicóloga Cecilia Videla, referente técnico del equipo nacional del Chile Crece Contigo en temática de educación en primera infancia. Cecilia, bienvenida a nuestro programa aquí Creciendo Juntos.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Claro, este es un súper tema que obviamente afecta a mucha gente que lo tiene detectado y otros tantos que no lo tienen detectado, que piensan que es inquieto o todo lo contrario, que es retraído, que está desatento, que es pavo, muchas veces dicen. Hay muchos adjetivos que a veces incluso complican esa relación que se da entre el niño y los adultos. ¿Qué es lo que podemos entender por déficit atencional?
Mira, primero, el déficit atencional es un trastorno que implica diversas alteraciones funcionales del sistema nervioso central, en especial en el control de impulso y en la función ejecutiva. Ya hay un fuerte componente genético y hay manifestaciones conductuales influidas por el ambiente. Uh-huh. Ya el niño empieza a tener dificultades en distintas áreas, en la social, en la escolar y en la familia. Ya algunos síntomas, la desatención, la impulsividad y la hiperactividad. Y dependiendo del síntoma que predomine, el trastorno de déficit atencional puede ser con hiperactividad, sin hiperactividad, generalmente solo la desatención y el mixto combinado.
Ya, expliquemos eso también, detengámonos ahí un poquitito para que hablemos justamente de estas diferencias. El con hiperactividad es el que uno más entiende y que quizás es el más evidente por una razón
lógica. El estereotipo, que el niño finalmente.
Es súper inquieto, que le cuesta sentarse incluso, que está muchas veces ahí casi como pulga en la oreja, como se dice. El otro es más singular porque el otro es el que pasa además de manera más inadvertida, ¿no?
Y ese hay que tener bastante ojo, estar muy atento, porque efectivamente el niño que tiene trastorno de déficit atencional sin hiperactividad pasa muy desapercibido, porque no tiene conflictos, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, y no es un niño que crea dificultades, por lo tanto es más difícil pesquisar. Es un niño que generalmente está como en la luna y queda fuera de las actividades.
Eso te iba a decir, tiende a quedar como invisible, y ya sabemos eso, el daño que muchas veces provocan en los niños. Ahora, lo otro que tú mencionas, el mixto, hay uno también, quizás los que no están tan familiarizados, también que han conocido una interrogación como eso.
Es hiperactividad, falta de control de impulso con desatención. Ese sería el mixto.
Ya. Todo junto, lo más complejo.
Es un cuadro que
les cuesta quedarse complejo. Tranquilo, pierden las cosas, tienen falta de control de impulso, se frustran fácilmente, no perseveran.
Ahora, yo escuchándote, Cecilia, uno piensa también en, bueno, cómo convive esto con las características normales, finalmente, de los niños en determinadas edades, y cómo es que uno traza la línea y dice cuándo esto ya significa que hay que consultar o cuándo esto ya pasa a ser un problema. ¿Desde qué edad es correcto hablar de déficit atencional? ¿Y con qué requisitos? Porque tú mencionabas también que es un niño que tiene problemas en distintos lugares, que no es suficiente a veces quizás que solo tenga problemas en la escuela, que la profesora lo encuentre inquieto, que efectivamente hay algunos requisitos para poder hablar que efectivamente esto es un trastorno.
Sí, primero, desde los 3 años aproximadamente, ¿ya? Son niños que tienen dificultades para dormir, son ansiosos, tempranamente, ¿ya? Y efectivamente tienen dificultades en varios ámbitos de su vida, no solo en la escuela, no solo en la casa y no solo en lo social, se traspola a todos esos ambientes y él lo empieza a pasar muy mal. Eso también es importante porque, y con ciertos apoyos de estructuras y todo, no han respondido como corresponde.
¿No empieza a pasar mal el niño propiamente tal?
El niño propiamente tal. Cuando tú conversas con un niño y tú le dices, yo a veces generalmente trabajo los corners con él, sí, tía, tengo dificultad, me cuesta y yo quiero. Cuando está también la voluntad, tenemos que entender que no es un tema de voluntad. Él tiene una dificultad. Generalmente los adultos, la escuela y algunas personas cometemos el error de ponerlo en la voluntad y no tiene voluntad para portarse mejor, quedarse ahora, quieto.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y aquí yo creo que buena parte del secreto también es pensar que sobre todo los padres no son necesariamente super papás y que las van a saber todas, consultar y ver también muchas veces cómo están las habilidades parentales para poder encarar este tema. Pero en lo concreto, que es lo que le pasa a mucha gente, quedan hasta el techo, quedan saturados, quedan, en el caso del colegio, ¿qué pierden el cuaderno, qué pierden el estuche, que la comunicación no va en la libreta, sino que la pegan en el cuaderno de matemática, que muchas veces se le quedó la mochila, o estos días como el de hoy con lluvia y viento, se le quedó la parca. Ya llega un minuto en que las habilidades parentales ya quedan totalmente desactivadas y uno dice, ¿qué hago? Si me lo reto, tampoco va a funcionar. Uh-huh. O muchas veces uno termina perdiendo el control y lo reta igual. Entonces, sí. Muchas veces, ¿cómo hace para que este marco del cual tiende el niño constantemente a salirse, uno poder encajonarlo o uno poder expandir este marco para poder incluirlo y no terminar en una relación de tanta tensión que se puede dar?
Yo creo que una de las cosas claves es un poco tratar de mantener la calma y estructurar. Tener rutinas claras, consistentes y coherentes para el niño. Si él efectivamente tiene problemas con la pérdida de cosas, que todas vayan marcadas, ayudarlo a que encuentre sus cosas, que él sepa lo que lleva al colegio, acompañémoslos en que, yo a veces veo salir todos los niños con todo colgando, a ver, momento, echa eso a la mochila, acompañarlo, que él lo haga, que él aprenda.
Acompañarlo, yo creo que tú vas a dar un tema clave. Solos no pueden.
No pueden solos. Porque además son pequeños y ahí está lo que Claudia pregunta. Un niño de 3 años, tenga o no tenga algún déficit atencional, es difícil que pueda tener autonomía en cuidar sus cosas. Yo siempre digo, cosas que están en la mano se pierden. Entonces acompañarlo en eso, que él vea, se pueda preocupar de sus cosas. Pero claro, cuando mandamos a niños ultra abrigados, por ejemplo, o con las cosas marcadas, en mi experiencia escolar es como psicóloga, si yo le tiene marcado su polerón, por ejemplo, y que tiene un hilito rojo. Pero eso no le ayuda. Nada, claro. Tiene que ser el nombre grande y que él sepa, que él lo pueda reconocer. Ahí también se le entrega, el niño empieza a entrar en un círculo virtuoso cuando él también tiene el control de ciertas cosas. Pero ayudémoslo en eso.
Cecilia, y como yo te escuchaba también y hemos visto a veces que es un nombre complicado cuando uno es familia también que te digan déficit atencional, porque suena como algo, en algunos países se habla más bien trastornos de inatención, trastornos de hiperactividad o condiciones más que trastornos. Yo me preguntaba por el impacto en niños más grandes probablemente, en términos de autoestima, cuando el niño se va dando cuenta que, o en niños que te dicen directamente, no, es que yo tengo déficit. ¿Déficit de qué? Claro, o yo tengo déficit, o yo soy déficit, son frases que uno escucha en los niños, y uno se pregunta cómo reciben ellos esto de que el título que tú tengas, en vez de lo que tú dices, que son más bien como características cotidianas en que tenemos que ir buscando cómo sacar su ámbito de competencia, porque son niños muy capaces, muy inteligentes, que finalmente tienen una manera diferente de aprender, una manera diferente de organizarse, y hay que apoyarlos en eso. ¿Cómo impacta esto en la autoestima? ¿Cómo se trabaja con los niños? ¿Y qué impactos puede tener si efectivamente uno no apoya ese lado también?
Mira, una de las cosas que he visto es, a veces los papás tienen mucho miedo de conversar este diagnóstico con sus hijos. Uh-huh. Ya, por lo tanto, hay muy poca, se les explica poco, se mantiene al margen, que yo creo que ese no es un buen camino. El niño debe saber, porque además él se da cuenta, uh-huh, que tiene cierta dificultad, entonces es muy loco que no lo llamemos a él para ver qué plan hacemos, cómo lo apoyamos.
O al contrario, muchas veces los niños, al no saber que tienen esta condición se angustian más porque no entienden por qué el hermano a lo mejor es más tranquilo o que los compañeros todos están sentados en la sala y él no puede quedarse sentado.
Y ahí es donde impacta la autoestima, es decir, yo no soy capaz de.
Claro.
Los niños que tienen y no son tratados, el círculo vicioso que yo digo.
Ajá. Porque, y empieza a caer de cabeza y que soy tonto, que soy desordenado,
las tareas
no me las puedo.
Cuando es un tema de organización de otra cosa y no de potencialidad de poder abordar desafíos escolares.
Es así, es un súper tema este que estamos hablando. Estamos con Cecilia Videla, ella es psicóloga, referente técnico del equipo nacional del Chile Crece Contigo en temáticas de educación en primera infancia. Estamos hablando del déficit atencional, de este problema, de estos trastornos que tienen estos niños. Escuchemos música, eso sí, en este minuto.
A esta hora, la primera infancia es primero, Creciendo Juntos.
Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, este programa que es una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre déficit atencional, sobre educación, con la psicóloga Cecilia Videla, que está con nosotros.
Tenemos un comentario aquí para partir de Ignacio Morales, que dice, bueno, mi hijo ya tiene 14 años y inicialmente peleamos mucho con el diagnóstico. Decíamos que estaba sobrediagnosticado, que el colegio era muy rígido. Finalmente peleaba hasta los cumpleaños, lo pasaba mal, nos dimos cuenta que el tratamiento lo podía apoyar. La pregunta de Ignacio es más bien, ¿qué pasa hacia adelante? Hay gente que pasa con esto toda la vida y hay gente que lo va superando con la madurez. ¿De qué depende?
A ver, depende de un buen tratamiento. Los medicamentos sirven mucho y también a medida que se va madurando, uno va gestionando de mejor manera, va encontrando sus propios elementos para gestionar este trastorno de déficit atencional. Puede que lo acompañe toda su adultez. Sí es súper importante la adolescencia porque aparecen las hormonas. Entonces ahí no soltar a los chicos, acompañarlos de la misma manera. El tú a tú es muy importante, pero también incorporar otros elementos. Se abren otro mundo, ellos necesitan desplegar mucho más todas sus habilidades, entonces no se les puede dejar solo.
Claro, ahora, ¿y cómo qué implica ese no dejar solo? Porque uno entiende que tenés que estar acompañándolo, que tenés que estar con ellos. Yo sé que nuestro foco va más en la primera infancia, pero a mí vale la pena hacer esta revisión también. Y ellos también requieren ya de su espacio autónomo.
Sí, lo que pasa es que ahí el equilibrio siempre es importante, no tenemos que ir al todo el nada. ¿Qué nos pasa? Que sea ya el niño camina, come, se arregla solo, como casi ya no necesita nada, y eso no es así. En la adolescencia ellos se abren mucho más al mundo, hay todo un tema emocional importante, hay adolescentes que se levantan con muy buen genio, algo les pasó, en 5 minutos ya están muy irritables, lloran. Efectivamente aparece el aburrimiento, tienen otros intereses, pero el trabajo escolar debe ser también supervisado y motivado, junto con otras áreas que empiezan a abrirse, ya sea la música, el deporte.
Hay muchas cosas también que se pueden proyectar también y apoyar. Y acá tenemos otra pregunta que es más bien en las cosas de construcción de autoestima y de competencias, que dicen, ¿cómo le enseño que él es capaz? ¿Cómo le enseño que él puede?
A ver, algo muy importante que yo trabajo es que todos, niños y adultos, solo vamos a saber lo que somos capaces de hacer cuando lo hacemos. Por lo tanto, es súper importante motivarlos a los desafíos escolares. Y un tip muy importante es que uno le muestre actividades donde ellos van a ser exitosos. Y de ahí empezar a subir la complejidad. Ya motivarlos siempre a que tomen desafíos escolares. Por favor, incorporar el refuerzo positivo en todo. No solo cuando logra, es exitoso, sino también cuando persevera.
Sí, hay hartas preguntas. Por ejemplo, Marcela nos escribe, dice, ¿hay algún tipo de prácticas diarias que favorezcan el control de impulso de un niño que tiene trastorno de déficit atencional con hiperactividad?
Sí. Es necesario como prestarle mente al niño y que él pueda saber qué es lo que siente ante cualquier evento. Ayudarlo a que él se dé cuenta, por ejemplo, tips como que piense antes de actuar, que se tome su momento, que no llegue y actúe, ¿ya? Eso básicamente.
Y mira, acá hay otra consulta y que tiene que ver también con un testimonio que yo creo que vale la pena que pongamos atención a ello. Dice Regi Fernández, gracias por escribirnos. Dice, mi hijo sufre déficit atencional e hiperactividad. Está medicado desde primero básico. Hoy ya tiene 15 y hace deporte para gastar energía. Vaya que es importante eso. Y la pregunta que nos hace Regi, yo creo que eso tiene más que ver con lo médico, pero que igual le podemos orientar en algo. Dice, ¿hasta qué edad debe medicarse? Yo entiendo que hay gente que se tiene que no puede dejar nunca su medicamento, pero no sé qué es lo que puedes decirle tú. Y además, hablar de este factor que ella nos entrega, que tiene que ver con el tema de la combinación con el deporte.
Sí. A ver, en la medicación hay que ir evaluándose. Hay adultos que toman medicación y están muy bien, y otros que en la medida que aparece que están madurando se les quita la medicación. Eso depende de cada caso.
O que ya ellos con fortaleza logran doblegar en el fondo la
claro.
condición.
Sin embargo, porque también están en ambientes que los ayudan más, porque también probablemente hay algo que pone uno, pero si a medida que uno va creciendo, uno va aprendiendo también a gestionar estos ambientes, una rutina, una manera de organizarte, y estás en un entorno laboral, por ejemplo, estructurado, que te facilita la creatividad, que no te exige tanta, por ejemplo, como se ve en la tele, estas cosas de las empresas tecnológicas, claro, que tienen unos espacios muy libres de creación, que
las personas libres con silloncitos, claro, con lugares cómodos,
y que lo que se valora es más bien la creación y la innovación, y que las personas que tienen, muchas personas que están ahí tienen este historial de condición de déficit atencional y son trabajadores tremendamente valorados.
Bueno, eso tiene tanto que ver con el cambio de mirada que hemos hablado, no solamente en este, sino que en prácticamente todos los capítulos de este programa, el cambio de mirada de vida que se debe tener. El tema de la combinación con el deporte, eso también hace muy bien, ¿no es cierto? Sí, porque gasta la energía y también le sirve como para, de una manera distinta, también aprender a respetar las reglas del juego.
Les da una estructura, sí.
Sentirse capaces, quizás.
Socializan de otra manera también, es algo que ellos eligen. Uh-huh. Es muy importante la actividad física. Sí.
Cecilia, tenemos otra pregunta también de Marcela, que dice, ¿cómo opera el tema del sueño? Que lo conversábamos un poco fuera de programa, en que muchas veces, claro, si uno duerme muy mal, probablemente nos pasa a todos, pero a estos niños y niñas quizás más aún, que es difícil concentrarte, que estás más irritable, que puedes tener más dificultades para aprender.
Sí, el sueño es primordial, tanto en horas como en la hora adecuada. No es lo mismo dormir 8 horas, pero empecé a dormir a las 11 de la noche, que dormir a las 8 de la noche y dormir las 8 o 9 horas que necesita. El sueño es primordial, la alimentación también es primordial. Ahí lo voy a definir como acciones de neuroprotección. Uh-huh. El sueño, la alimentación, que tiene que ver con la baja de ingesta de azúcar, incorporar más agua, frutas y verduras, el deporte. Eso sería como el lugar también.
La receta,
el camino
de protección.
Sí. Es importante eso. Y bueno, Marisa, en la primera parte hablamos de esto, ¿eh? Pero Marisa Faunde nos dice también que le demos una vuelta y que hablemos un poco de el déficit hipoactivo, que se tiene que ver con otras cosas. Dice, como son niños de bajo perfil, cuesta un poquito más pesquisarlo, es más difícil de diagnosticar. ¿Qué es lo que hacemos con estos casos?
A ver, hay que mirar bien cómo está el tema, la disposición para aprender. Son niños que les cuesta concentrarse, que están como en la luna, que son más bien más lentos en reaccionar y efectivamente tienen bajo rendimiento escolar, que no tiene mucho que ver con que no los llaman, no son suspendidos, ni los llaman, ni tienen problemas, pero sí pasa a ser como el alumno invisible.
Claro,
y eso hay que mirarlo.
El problema es que también viene el tema de la carga emocional para ellos, porque pasa por pavo,
sí,
o por flojos.
Sí.
Y no es que sean ni pavos ni flojos, sino que no tienen una condición que les impide ser de otra forma.
Porque no pueden desplegar esa inatención, los hace, no pueden desplegar todos los recursos que tienen. Entonces sí es súper necesario, yo pongo el foco ahí, en estar muy atento a algunos cambios, porque efectivamente el desatento pasa más desapercibido.
Y estos casos también se medican, ¿no?
Sí,
eventualmente
también se medican.
Si el neurólogo lo recomienda de esa manera, ¿no?
Sí, también se medican. Y también es necesario el deporte, es necesario la estructura, y es necesario algunos tips para ayudarlo a focalizar la atención.
Karen Carrasco, gracias Karen. Dice, mi hijo tiene 12, está diagnosticado, pero solo un año le dimos la medicación por miedo, dice. ¿Ahora es bueno retomar la medicación o ya no sirve de nada? ¿Qué pasa cuando empieza a crecer el niño y no tiene diagnóstico y ya llega un minuto en que o esta bomba explota, por decirlo de alguna manera, o de frente el reconocimiento de parte de los padres llega ya en un minuto que está previo a la adolescencia, que a lo mejor esto no necesariamente es tan adecuado o va a tener tanto éxito? ¿Es así? ¿O aunque tenga 12, 15 años, igual es importante que se pueda consultar?
Es importante que se pueda consultar porque la medicación lo puede ayudar. Si es que, y insisto, la medicación ayuda para incorporar otros elementos para poder gestionarla. Y ahí también hay eventos en la vida que nos hacen estar más estresados, más desatentos, y ahí también sería bueno ir consultando.
¿Y cuáles son? Podemos hablar un poco de estos otros elementos, porque tú comentabas en la primera parte que lo que sirve finalmente es un enfoque tratamiento multimodal, en donde los medicamentos pueden ayudar mucho a niños y niñas que efectivamente los requieran, pero en donde tampoco probablemente no va a ser suficiente si no hay acciones también de la familia y la escuela. ¿Cuáles serían como las principales recomendaciones?
A ver, nuevamente la estructura, tener rutina, y en el colegio hacer un trabajo mancomunado con los profesores y con el niño. Tener un plan de acción en relación a esto, que el niño se siente adelante, que lo acompañen en gestionar todo lo que tiene que ver la planificación, la organización, lo que él necesita, también apoyarlo y acompañarlo en esto de qué es lo que siente en ciertos eventos. Uh-huh. A veces los niños sienten mucha rabia por cosas que nosotros no las miramos así, pero para ellos son muy importantes. Hay un chiquitito que me decía, es que mis compañeros todos me miran. Y claro, cuando hay 45 alumnos mirándote, efectivamente nos pasan cosas. Entonces ahí acompañarlo, aparece la vergüenza, aparece la comparación. Claro. Y eso también es parte del proceso natural, pero hay que naturalizarlo y acompañarlo. Uno pasa muy desapercibido algunos elementos de los niños que son muy importantes.
Y en el tema de adecuaciones curriculares que tú comentabas también en el primer bloque, ¿qué es lo que sirve en adecuaciones curriculares o qué sería lo que uno tendría que esperar de la escuela del punto de vista del apoyo que se hace dentro de la sala de clases? Porque la familia es responsable de apoyar al niño en el fondo en todos los otros momentos, pero adentro de la sala es muy difícil. ¿Cómo apoyar ahí desde los docentes que tienen un rol tan clave a veces en ese espacio?
Sí, primero como motivar al docente que sea un referente afectivo al interior de la sala de clase. Eso ayuda mucho a los niños, también con esto de sentirme querido y no porque yo tengo una dificultad, soy excluido de la sala de clase y soy poco querido. Uh-huh. Con respecto a la adecuación curricular, hay niños que, por ejemplo, no pueden tomar o no toman la clase de inglés, por ejemplo. Las matemáticas empiezan de un nivel un poco más bajo o más para que ellos sean más exitosos y de ahí se va complejizando el tema.
O tú mencionabas también incluso la ubicación, de dónde
la
lo siento.
La ubicación es muy importante porque si yo soy desatenta efectivamente y estoy en el último asiento, todo me va a desatender. Cometen errores como que están escribiendo y están súper motivados, pero están tan lejos que se equivocan de línea. No entienden las instrucciones, se demoran más en escribir. Por lo tanto, también asegurarnos que el niño haya terminado su trabajo o también que ayuda mucho que tengan un compañero que los apoye en eso. Y ahí también se fortalece la relación social, y es decir, también me siento acompañado y trabajamos también la inclusión al interior de la sala y de los colegios.
Eso es muy bueno. Me gustan las opiniones que muchas veces son controvertidas y que generan algo de revolución en la conversación, como la de Luis Moyano, por ejemplo, que nos dice, habla muy bonito y muy técnico, pero ¿a qué hora los niños son realmente niños? Dice, los quieren tener como estatuas para que el educador tenga un lugar tranquilo y hacer su trabajo, pero los niños están saltando la etapa más linda de la vida, que es ser niños. El tema es que
sí, concordamos con Luis en lo que conversábamos antes, que cómo permitimos, en el fondo, si le pedimos a los niños expectativas que son para los adultos o son para los niños. Y ahí sí, Cecilia, ahí te hago la pregunta, porque conversábamos también que hay como un punto medio entre decir, hay un sobrediagnóstico brutal en Chile de déficit atencional, que es una posición que cuando uno mira las cifras no es tan loca, porque Chile efectivamente tiene mucho más diagnóstico que otros países, pero por otro lado también vemos niños, historias de niños que dicen, a mí recién, y nos están publicando varias en este mismo chat, a mí recién me diagnosticaron a los 10, a los 12, a los 14 años, y para atrás tengo todo un historial de haberlo pasado muy mal, de sentir que yo tenía algo malo, de no entender por qué yo no aprendí y mis compañeros sí, y finalmente son niños que no tuvieron acceso a un tratamiento en un momento que podría haber sido muy efectivo y hacer que tú no crecieras pensando en que eras tonto, en que eras pavo, que era como tú decías, respecto a los niños que no saben finalmente qué es lo que pasa. Me acuerdo una colega que decía, es que cuando el niño ya pelea hasta en los cumpleaños, claro, de verdad efectivamente lo pasan mal y son rechazados también por los compañeros. ¿Cómo encontrar, yo concuerdo, y la mirada de Chile Crece Contigo, de volver a mirar a los niños, como dice Luis, y cuestionarnos un poco nuestras expectativas en función de eso? Y por otro lado también, ¿cómo no negar que efectivamente hay niños que lo pasan muy mal en este proceso?
Sí, yo creo que ahí como sociedad tenemos un gran desafío de mirar a los niños con sus necesidades, con su talento y no estar desde el adultocentrismo. Yo creo que la estructura escolar en este momento como está, la estamos mirando desde nuestras necesidades y no desde los niños. Por lo tanto, pero sí yo creo y soy tengo esperanza en eso, que vamos a incorporar más el juego, más el tiempo de recreación, más dinamismo, menos exigencia y que vamos a poder que efectivamente los niños se motiven por el aprendizaje. Uno puede aprender en todos los momentos de la vida y en todos los espacios escolares, no solamente al interior de la sala y de una manera como está dispuesto hoy.
Sí, yo solamente le agrego a Luis, desde la paternidad, solamente le digo que no necesariamente porque los niños quedan libres van a ser más felices. Hay muchas veces que necesitan también el la tema de que estén estructurados, que tengan las reglas y que eso pueda darse de buena forma. El tema es que tiene que ser armónico, por supuesto. Yo tengo un niño con trastorno de espectro autista, nos dice Nadia Romero, con medicamento, y la verdad dentro del colegio anda muy bien, pero al llegar a la casa y hacer tareas es muy caótico. Responde que eso tiene que hacer en el colegio, yo le encuentro razón, dice, ya que están todo el día de 8 a 5. Muchas veces se complica. Es un niño de 6 años, está en primero básico. ¿Qué debemos hacer como papá para poder reforzar y que no se genera este estrés? Eso pasa mucho, ¿eh? De repente llegan de estar buena parte del día en el colegio, llegan a la casa con más tareas, con tareas para los papás también muchas veces, porque son unas cosas que los cabros solo no se la pueden. Ahí también hay un tema de los colegios, de cómo regular eso, y sobre todo niños con estas condiciones, ya sea con espectro autista como también el déficit atencional, que ha sido nuestro tema de hoy.
Sí, generalmente la tarea debería llegar a la casa cuando el niño no pudo completarla en el colegio. Claro. Ya, ahora, como las tareas es parte de la vida en este momento, también agregar algunos tips, por ejemplo, que el niño esté, hay ciertas condiciones para que pueda hacer las tareas y no empiece esta batalla campal y esta que al final empezamos por la tarea y estamos discutiendo la paz mundial, porque que tú no sabes, que el profesor me dijo así, que no es así, muchas otras cosas. Entonces, primero que el niño esté descansado y cómodo al hacer su tarea, un lugar, ojalá el mismo lugar siempre, luminoso, con ventilación, y que tenga todo lo adecuado y lo necesario para que no se esté parando cada vez, la goma, el lápiz, quiero ir al baño, tengo hambre.
Porque tener muchas veces, todo eso muchas controlado. Veces lo hacen justamente como, comillas, escapar. Voy a ir a tomar agüita. Sí.
Pero también
voy a ir a buscar la goma.
También por necesidades, porque si uno piensa en lo que nos comentaba la auditora, es como la jornada laboral del niño es más larga que la de uno. Exacto. Porque ya estuvo todo el día y después llega y tiene que continuar trabajando. Cualquiera de nosotros efectivamente puede necesitar cuántos trabajadores bajan a tomarse un cafecito, a fumarse un cigarrito, a darse una vuelta.
Hoy por hoy metido en las redes sociales, el
por
Facebook,
las redes sociales, todas las cuestiones. En el fondo también la pregunta es por qué le pedimos a los niños cosas que tampoco hacemos los adultos, o la mirada que plantea ella, que dice, bueno, yo a veces le encuentro la razón, y cómo escuchar al niño en ese momento también puede ser algo muy protector.
Eso también es entender, ¿sabes qué? Me parece, te entiendo que estés molesto, te entiendo que no tengas ganas, pero ¿qué necesitas? Lo tenemos que hacer. ¿Cómo te puedo apoyar? ¿En qué momento del día? O hagámoslo un rato, 15 minutos, jugamos, después volvemos a hacerlo, desafiarlo. Y que él siempre, que resulta muy bien, que él siempre se sienta orgulloso de su trabajo. Los niños generalmente con déficit atencional siempre se están comparando. Siempre el otro es mejor que uno. Entonces yo trabajo con los niños, a ver, tía, no me gustó. ¿Y cómo lo podemos hacer de mejor manera? ¿Cómo puedes pintar? Y lo otro que es súper importante también es cómo a los niños, porque si hay una emocionalidad a la base, una hiperactividad, los niños no conocen el polo opuesto, la tranquilidad. Entonces, un ejercicio que yo hago es como caminemos de distinta forma, caminemos como un tranquilo, caminemos enojados, caminemos contentos, y ellos empiezan a vivir que pueden controlar su cuerpo de distinta manera, tener y conscientemente hacer lugares tranquilos, que los niños respiren, que vivan la tranquilidad, porque son niños que no lo pueden vivir naturalmente.
Cotidianamente están en el otro polo. Aquí teníamos una pregunta.
Sí, por la última, porque no nos queda nada de tiempo, sí, estamos ya cerrando. Sí.
Es por el tema de mindfulness y cómo funcionan los niños con déficit atencional, si efectivamente existe apoyo, en la línea de lo que tú decías, que aprender a tener conciencia del cuerpo y de esta lado más tranquilo te entregue herramientas.
Eso ayuda mucho, y con cosas muy simples, 3 minutos de meditación con respiración, a los niños les entrega una tranquilidad enorme, y sobre todo el control de que ellos se pueden controlar y no necesitan a otros para controlarse.
Y los adultos también, ¿eh? Quizás esos 3 minutos nos harían bien a nosotros también, como papás y mamás.
Sí,
muchas
papá.
Veces se piensa así. Eso bien vale la pena. Ha sido muy interesante este capítulo de Creciendo Juntos, con muchísimas preguntas. Gracias a todos los que han participado, los que se han conectado a través de las redes de nuestro programa para hablar de estos temas de infancia, y en particular hoy que estuvimos hablando un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con el déficit atencional, problemas que están muy, pero muy presentes hoy por hoy en muchas casas de nuestro país. Tenemos invitaciones que hacer porque tenemos posibilidad de que se comuniquen con nosotros durante la semana, no solo cuando estamos al aire en el programa.
Sí, todo lo que dejamos sin responder o las preguntas que nos quieran hacer a www.crececontigo.cl o en nuestro Facebook, o también en estos temas como lo que conversamos hoy día, o en todo lo que sea apoyo a la crianza, el Fono Infancia, el 800-208-18, que es un teléfono gratuito en donde desde cualquier punto del país puedes consultar especialistas para apoyarnos en este proceso que tiene sus dificultades, como hemos visto en tantos programas.
Estuvo hoy Cecilia Videla, psicóloga. Ella es referente del equipo nacional de Chile Crece Contigo en temáticas de educación en primera infancia. Gracias por venir a hablar de estos temas tan interesantes y tan sensibles para muchas familias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido un placer, Claudia, como siempre. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.